Y estamos en días de en que se debate en la opinión pública y también mañana en el Congreso de la Nación la famosa ley de glaciares, o mejor dicho, las modificaciones que pretende el gobierno a esta ley promulgada allá por 2010. Y tenemos el gusto de charlar en este momento con una de las impulsoras de aquel proyecto. El sábado a la tarde estuvimos presentes ahí en la marcha por el maestro Fuente Alba en Neuquén, y vimos que estaba por la zona y empezamos a rastrearla para poder charlar con ella, y bueno, accedió gentilmente. Así que gracias, Marta, por esta charlita que vamos a tener hoy. Buen día.
Al contrario, gracias a ustedes por llamar y por ayudarnos a visibilizar cuál es el nudo del problema en el que estamos metidos.
Bueno, acá estamos con José Luis, columnista de este programa de Antena Libre, y hay una larga trayectoria que tuvo esa ley. Te quería preguntar, así como para empezar, ¿cuáles fueron los conceptos que guiaron la redacción de aquella ley de 2010?
Mira, la ley es anterior, es de 2007, porque después se promulgó, digamos, se publicó en el 2008 y Cristina la vetó.
Claro, fue vetada, ¿no? Fue vetada. Y después recién tuvo vigencia en 2010.
Vetada, sí. Y después, gracias a la resistencia social, como pasa ahora, ¿no? Cuando los pueblos entienden lo que está en juego, cuando advierten que acá no nos estamos jugando un pedazo de hielo para ir a esquiar, sino que nos estamos jugando la posibilidad de vivir en la República Argentina, que tiene que es un país con problemas severos con el agua, por descuido, por impericia, por negligencia, vaya a saber, o por todo eso junto, ¿no? Nosotros tenemos el agua en riesgo, ¿no? En la República Argentina, Argentina es un país con suerte, digamos, ¿no? No es un país con escasez de agua. Aunque si bien lo miramos, digamos, ¿no? Si uno mira el mapa de la República Argentina, los científicos trazan una línea que va desde Jujuy hasta Tierra del Fuego. Es una curva, digamos, ¿no? Que se llama, ellos la llaman diagonal seca o diagonal árida, porque a la izquierda de esa línea, que está casi el 70% de la superficie de nuestro país, es una zona que recibe poca lluvia, porque, la lluvia en general viene de la evaporación de los océanos, pero el Océano Pacífico no está lejos de esa zona, pero está mediado, digamos, por la cordillera de los Andes, que con su altura impide el paso de las nubes para el lado argentino, ¿no? Entonces, es zona seca, es zona árida, y en muchos lugares es zona desértica directamente. Tenés que recorrer un poquito eso para ver la vegetación que tiene, todo tan escasa, tan espinosa, alpatacos, o sea, plantas que protegen el suelo de la erosión, pero que no permiten, digamos, la vida de cultivo, los ganados y demás, ¿no? En esas zonas, en todo el oeste, hay 39 cuencas hídricas, pero todas devienen alimentadas por el agua de derretimiento glaciario. Es decir, si bien en esa zona hay escasas lluvias, es decir, te hablo de escasas en serio, ¿no? Entre 150 y 250 milímetros por año. En tanto que al este de esa diagonal seca nosotros tenemos 2.000 a 2.500 milímetros por año.
Claro, y está el acuífero Guaraní también del lado en el noreste, ¿no?
Es
una
de
las grandes reservas de agua.
Sí, el tema con los acuíferos es otro, digamos, ¿no? Es decir, el agua en la tierra se reparte de tres formas en la tierra, ¿no? Digamos, hay un porcentaje de agua líquida en ríos, lagos, arroyos, lagunas, etcétera. Hay otro porcentaje en los acuíferos y hay otro porcentaje en los glaciares. Contrariamente a lo que la gente piensa, ¿no? El agua de superficie líquida, digamos, ¿no? De ríos, arroyos, lagunas, es el 0,4% de toda esa agua. Casi el 30% está en los acuíferos y casi el 70% está en los glaciares. Ahora, los acuíferos, el Guaraní, el Puelche, de todos los acuíferos en nuestro país han tenido problemas severos en los últimos 40 años, sobre todo con los sistemas productivos, ¿no? Es decir, están contaminados, están muy contaminados, sobre todo con el proceso agrario, ¿no? Es decir, el uso que antes no existía de fertilizantes, pesticidas, agroquímicos, glifosato, 2,4-D, atracina, etcétera, etcétera, ha penetrado los acuíferos. Y hoy los acuíferos se encuentran en riesgo por esa contaminación, particularmente agraria, en la zona este, digamos, ¿no? Pero el acuífero Puelche, por ejemplo, es un acuífero grande, muy significativo, muy importante, debajo de Buenos Aires, parte de Santa Fe, Entre Ríos, es un acuífero muy grande, está contaminado radiactivamente. En su momento, por error, por impericia o por todo junto, el centro atómico de CERSA virtió en tierra residuos atómicos, y esos residuos atómicos penetraron al acuífero Puelche, que hoy está radiactivamente contaminado. Es decir, tenemos dificultad con el agua de los acuíferos, que en muchos casos está contaminado y en muchos casos están siendo vaciados aceleradamente, sin darle tiempo al acuífero a volverse a llenar. Incluso se han producido depresiones en el suelo por ese vaciamiento de los acuíferos. Pero por otro lado, el agua de superficie sí está muy contaminada. No digo que todos los ríos sean como el Riachuelo, digamos, pero hay mucha contaminación industrial, por un lado, agraria, por otro lado, y también convertidos cloacales, porque no hay tratamiento adecuado, ¿no? Yo tengo fotografías acá en Río Negro de un camión atmosférico volcando y lavando el camión en el río Limay directamente, ¿no? O sea, hay cantidad de zonas donde todavía no hay agua de corriente de cañería, sino que la gente saca agua de los pozos, y al lado de ese pozo del que saca agua tiene el pozo séptico, y todo eso va penetrando, digamos, el suelo, ¿no? Las napas también están contaminadas severamente. En realidad, la única agua que queda, que nos queda, que es abundante, en buen estado, es decir, en estado perfecto de concentración y de conservación, es el agua de los glaciares. La ley nació así, ¿no? Mira, yo tuve la idea de la ley hace muchos años antes de haber sido legisladora, en un viaje que hice gremial a la provincia de San Juan, y tenía la ruta cortada por los regantes, que yo ni siquiera sabía que así se llamaban, porque no tenían agua. Porque ya entonces los procesos mineros le estaban sacando el agua, había una disputa por el agua que involucraba obviamente la vida de la agraria de San Juan, que las vides particularmente, ¿no? Y no tenían agua para el riego, se le estaban sacando.
Digamos que la ley empezó a gestarse de esta experiencia cotidiana de encontrarte con la ruta cortada sin saber por qué, en otro de los ámbitos en donde desarrollaste tus tareas, que es en el sector gremial con los docentes, ¿no?
Tarea gremial.
Recordemos que vos fuiste una también de las que estuvo ahí en aquella carpa blanca durante el gobierno de Carlos Menem.
Claro. Marta, yo era la secretaria general de CETERA, fui muchos años la secretaria general de CETERA también, ¿no? Marta,
Buen día, Marta.
Trabajamos.
José Luis acá también interrumpiéndote un poco y la idea es llevarte al plano local. O estás en estos días de visita acá en la región y bueno, podrás observar que el Alto Valle de Río Negro, históricamente frutícola, se está modificando, ¿no? Van cayendo las parcelas productivas, emergen las torres petroleras y tenemos un gobierno provincial que alienta, que dice que la producción hidrocarburífera y la fruticultura son compatibles. Y ya estamos viendo los efectos de esto, ¿no? El río que empieza a sufrir contaminación, no solo a la cloacal, porque las ciudades del valle tiran las cloacas también al río, sino que estamos viendo también manchones de aceite a veces en el barrio de Paso Córdoba, en General Roca, fue palpable, los tanques de agua de la gente que se alimenta de agua potable están manchados por unas aguas negras y aceitosas. Se viene la explotación petrolera que habilita el gobierno con fracking en la zona del lago Pellegrini, el lago Marimenuco, que es otra reserva de agua potable importante en Neuquén, también ha sido afectada por derrames. ¿Cómo estás observando la situación nuestra acá en la región?
Mira, de los dos lados, ¿no? Porque en Neuquén y Río Negro, o sea, las dos provincias alimentadas por cuencas hídricas similares, o sea, tanto la confluencia del Limay con el río Neuquén desemboca en el río Negro, ¿no? Es decir, y el río Limay particularmente es uno de los ríos que viene de cordilleranos, que tiene aporte significativo de los glaciares. Sería un río de agua buena si no tuviera ya como tiene las interferencias que tiene, ¿no? Pero vos fíjate que hace unos días, bastante, hace como un mes, conversando con compañeros viñateros de San Juan, me decían que hoy una de las grandes dificultades que tienen es colocar los vinos que producen como los colocaban antes en Europa. Y yo le digo, ¿por qué? ¿Que ahora Europa los reemplaza? No, dice, lo que nos sucede es que hay varios lugares en Europa que ya no lo quieren comprar porque sospechan de la contaminación que puedan tener por el sistema productivo en San Juan, por Veladero. Imagínate, hace menos de 10 años, los derrames de cianuro sobre los cinco ríos, la muerte de los peces y demás. Y bueno, en Europa se conoce la información y hay varios países que están resistiendo la compra de vino argentino precisamente por sospechar de la contaminación. Es decir, a ver, no son pequeñas cuestiones las que nos pasan a partir de estos sistemas productivos tan contaminantes que se han acelerado. Mira, hace unos días hubo un encuentro comercial, digamos, que se produjo en Estados Unidos, ¿no?, donde se anunció un trato recíproco, digamos, ¿no?, de apertura del país, por supuesto de la Argentina, a las empresas norteamericanas, porque no pensé que es una reciprocidad por el cual empresas argentinas se van a ir a radicar en los Estados Unidos. La cuestión es que en ese tratado, digamos, ¿no?, se plantea que una cosa, una pérdida de soberanía que yo nunca hubiera imaginado que pudiéramos llegar a tal extremo, ¿no? Es decir, Argentina ha concedido en ese tratado que se firmó ahora en febrero de este año, ¿no? No tiene dos meses, digamos, ¿no? Y donde la Argentina ha decidido que acepta por buenos los estudios realizados por el Estado norteamericano, ¿no?, y que no va a generar, digamos, estudios propios en la República Argentina para autorizar los emprendimientos, los sistemas, los métodos agrarios, particularmente el uso de químicos, de pesticidas, etcétera, etcétera, si allá están autorizados y si las autoridades de allá lo autorizan. Nosotros no revisamos más nada. El SENASA se va a convertir en un organismo absolutamente inútil, ¿no?, porque no se controla más nada, se acepta lo que viene de allá con las características que tiene de allá. Es más, en ese acuerdo se le exige al gobierno de la Argentina, ¿no?, que facilite el acceso de todos los recursos para las inversiones estadounidenses. ¿Y qué es facilitar el acceso? Bueno, según este acuerdo que se firmó, bajar las barreras de todo tipo, los controles, y derogar las leyes ambientales.
Marta, una cuestión que se observa también es en un marco de tanta información, de tanta crisis, de tanto daño en sectores, ¿no? No solo por la cuestión de la economía, también el aspecto social. ¿Cómo ingresa en toda esta temática un tema que pareciera lejano a veces para la gente, como es el tema del tema de daño ambiental? ¿Cómo sigue la lucha? ¿Cómo hacer para establecer también este daño que es más a futuro, ¿no?, que es una mirada más de largo plazo, lo que se viene con el tema de los
glaciares? Sí.
¿Cómo lo planteas vos? ¿Cómo se puede trabajar sobre esto?
Bueno, a ver, es una lucha, es un daño que es a largo plazo más grave, pero ya es. Si yo te estoy diciendo que hubo derrames en San Juan y que esos derrames impactan en la economía, en la agricultura, en la vida de los peces, de los ríos, de los animales que bebían de los ríos, muertas las llamas, las alpacas, etcétera, etcétera, el daño ya está. Es lo que se puede suceder y va a suceder si seguimos en los pasos de estos acuerdos y de este gobierno, es que se acelere y que se multiplique, porque una cosa es tener, como tenemos, 60 o 70 emprendimientos mineros, y otra cosa es tener 300 emprendimientos mineros que contaminen toda la cordillera de arriba abajo, ¿no? Entonces, ¿cómo se va a resolver esto? O sea, ¿cómo se va a establecer el territorio? ¿Dónde y cómo se va a establecer el territorio de disputa, ¿no? Es esto de lo que se trata, porque si esos emprendimientos no generan ningún tipo de resistencia social, si la comunidad los acepta como lo venden ellos, como progreso, como crecimiento, como mejora, no y no hay resistencia ninguna, bueno, obviamente van a avanzar. Ahora, si somos capaces de entender lo que pasa en realidad, y ustedes nos ayudan con los medios de comunicación, ¿no? Ya, hace 20 días yo estuve en Chile, estuve en Antofagasta especialmente, porque Antofagasta es la cuna del cobre en Chile, ¿no? Y supuestamente, bueno, es eso, hace muchos años, ¿no? Chile es el gran proveedor mundial de cobre. O sea, Chile produce el 33% de todo el cobre mundial. Entonces estoy hablando de un país con un desarrollo minero muy significativo y con mucho impacto, ¿no? Y bueno, estoy ahí en Antofagasta y empiezo a conversar con gente, especializada y demás, ¿no? ¿Y con qué me encuentro? Bueno, sí, Antofagasta es la clave de cobre, hace una tonelada de cobre, pero produce por cada tonelada de cobre 30 toneladas de residuos. Entre los residuos, el sulfuro de cobre, que se produce por el contacto del residuo de cobre con el agua, ¿no? Y la minería, digamos, de Antofagasta es de las más contaminantes del mundo, ¿no? Tiene impactos en los acuíferos, en las tierras agrícolas, hay pérdida de vida vegetal y hay pérdida de vida animal, de los peces particularmente, y en general de toda la vida silvestre, ¿no? Pero lo que más me llamó la atención y me generó realmente dolor, ¿no? En Antofagasta los niños y los adultos están todos contaminados con metales pesados, particularmente con arsénico y con plomo, pero hay otros 16 metales pesados que están en sangre. Todos los niños que van al jardín de infantes están contaminados con arsénico y plomo en sangre.
Y el sector de salud esto no lo tiene cuantificado, no se mide oficialmente, ¿no? Son datos que no están visibles.
Claro que no se mide. Ahora, fíjate, ahí en Antofagasta, ¿no?, la primera causa de muerte es el cáncer de pulmón. Y multiplica por 2 el promedio nacional de cáncer de pulmón en Chile. Y con todo eso, con toda esa entrega, con sus niños enfermos, con sus suelos contaminados y con su agua contaminada, Antofagasta es la ciudad número 1 en desempleo a nivel nacional. Eso es lo que nosotros queremos para la Argentina.
Pese a todas las consecuencias, digamos que las políticas extractivas siguen adelante sin pensar demasiado en lo demás, ¿no? Y podría...
En la gente, ¿no?
Sí, no, digo, los gobernantes podrían poner como argumento la ausencia de una alternativa viable de desarrollo, porque todo el desarrollo está pensado, digamos, en los hidrocarburos, en la extracción de los materiales, ¿no? ¿Y qué alternativa podría haber, ¿no? Quizás por esa misma razón creo que fue vetada en 2008 la ley de glaciares también, ¿no?
Sí, en realidad, a ver, el que no hay alternativa es un modo, digamos, de entender el desarrollo de los territorios, ¿no? Porque el turismo parece que no es una alternativa. China, mirá vos, ¿no?, protege los lugares turísticos con glaciares, que no son muchos los que tiene, con una geomembrana para evitar el derretimiento y para que el turismo en esas zonas siga siendo una fuente de ingresos. Pero además, con el cambio climático, nosotros ya sabemos que los glaciares se van a derretir. ¿Qué ¿qué es lo que está planteando la Argentina? ¿Está cavando las montañas para generar lagos a partir del agua de los glaciares, o está dejando que esa agua se vaya directamente al mar, contaminando el mar, modificando la salinidad del mar, convirtiendo un medio marino que es alcalino en un medio ácido, que está matando los arrecifes de corales, que es el lugar donde los peces desovan, que está matando la posibilidad de la caparazón de los animales marinos? O sea, a ver si entendemos que la Tierra es un sistema, y que cuando nosotros tocamos una parte del sistema, sea un glaciar, un periglaciar, una zona fría de cualquier naturaleza, alteramos y tenemos repercusiones en todo el sistema. Entonces la Argentina sí tendría posibilidades de producir. Por ejemplo, a ver si nosotros nos creemos acá que la producción que tiene la República Argentina es efectivamente producción y no es saqueo extractivo. De todo ese oro, esa plata, ese uranio que retiran de nuestras montañas, ¿cuánto queda acá? ¿Cuánto se procesa acá? Claro. ¿Qué lugar de trabajo da? Todo se va, mirá, ¿y sabés cómo se va? En lo que se llama bullón dorado. Es un paquete, vamos a decir, 50 kilos de una especie de barro con toda clase de partículas de oro, de plata o de lo que hayan estado extrayendo de ese lugar concreto, que no tiene cero industrialización, absolutamente nada.
Claro, la basura nos queda.
Marta, y nos dejan de todo, toda la contaminación se queda acá.
De todo esto se va a estar debatiendo.
O sea, no deja nada y se...
Perdón, ¿eh? No, decíamos que de todo esto no, se va a estar debatiendo en Cinco Saltos. Ahora este jueves vas a estar presente junto a un panel de otras personas que tallan este tema ambiental, sobre todo acá de la región, ¿no? Así que va a ser una buena oportunidad para profundizar sobre esto y generar conciencia en la población, ¿no? Un granito más de arena en esta disputa, mientras en el Congreso sigue el debate
crear conciencia que no es fatalismo, ¿no? Es decir, que no, bueno, es que no teníamos ninguna otra oportunidad. O sea, que hasta que no hubo minería cielo abierto, el Alto Valle no tuvo ninguna producción. No hubo manzanas, no hubo peras, y más, hay manzanas y hay peras, y puede haber dulce de manzana y puede haber dulce de pera, claro. Y puede haber envasado para exportar. O sea, cuando vos entrás como político en la idea del facilismo y de autorizar emprendimientos contaminantes, porque como me dijo un gobernador, es que yo tengo solo 4 años y las plantas tardan mucho en crecer.
Te agradecemos muchísimo, Marta, estos minutos de charla. Se nos va el tiempo del programa, tenemos otras cuestiones por tratar, pero te agradecemos que nos hayas aclarado tan bueno, tan claro, ¿no? que tiraste ahí los conceptos de lo que está sucediendo con esta ley de glaciares. Falta de conciencia también por un lado, me queda en claro, ¿no?
Es que hay mucha trivialidad en los medios también, claro. Hay mucha trivialización. Bueno, sabés con quién se acuesta la mujer del productor, pero no tenés idea de lo que te pasa con el agua que claro. tomas todos los días.
Por eso viene bien esta charla debate en Cinco Saltos el jueves a la tarde, donde estarás acompañada por otro, como
está
decía
José, está Magdalena Odarda y otros compañeros, sí,
Fernando Cabrera, Magdalena Odarda,
Caru Jaramillo, que es integrante de la Asociación Alto Valle Libre de Fracking, de la Asamblea.
Bueno, y ojalá que vaya mucha gente. Y bueno, hoy a la tarde acá en Fisque Menuco Roca se está también convocando a una movilización en el centro de la ciudad por el tema de la ley de glaciares. Muchas gracias.
Sí, creo que se congregan me preguntaban hoy en un programa, es a las 7 de la tarde ahí en
a las
Roca,
7 de la tarde aquí en la plaza de nuestra ciudad.
Exactamente, en Roca y Tucumán. Bueno, muy bien, muchísimas gracias también por aclararme esto, y gracias.
Chao, hasta luego. La escuchabas a Marta Maffei, docente, ex gremialista, secretaria de CETERA, una de las impulsoras de la calpa blanca de los 90, con los docentes, la protesta eterna de los docentes en la Argentina.
Y una impulsora también, Marcelo, de la formación de los docentes, para que el tema del ambientalismo ingrese a la currícula, ¿no?, de la formación de los maestros.
Exacto, bueno, eso también hubiera estado bueno hablarlo, pero se nos va... es poco el tiempo y nos quedan un montón de cosas todavía, así que bueno, para otra vez la llamaremos de nuevo tal vez a Marta Maffei. Gracias y bienvenido, José Luis, en este 2026.